pueblo, de una nación, generaciones y generaciones después que se fundamentó.
Había hablado de tres factores.
Correcto. El primero, el más importante, es Dios y una base bíblica que tiene el credo estadounidense. El segundo factor, y voy a entrar en un poquitico más detalles en cada uno, pero para ponerlos ya de entrada, el segundo es el fundamento del republicanismo, del concepto de lo que es una república, y el tercero, el liberalismo. Vamos al primero. Los Estados Unidos, y el primero, de nuevo, Dios de una base bíblica, los Estados Unidos realmente fue concebido por los primeros colonizadores europeos como un experimento divino. O sea, no es una exageración, y esto hemos hablado, que vinieron a buscar libertad de culto. Pero va mucho más allá de eso. O sea, diferentes diferencias entre grupos protestantes pues buscaban no permitir una práctica de la religión sobre la otra y vinieron buscando libertad de culto. Bien, pero esto va mucho más allá de eso. Mira, un abogado puritano, John Winthrop, en 1630, en el curso a llegar a Massachusetts, pronunció un discurso, un sermón, donde hacía una referencia de que a donde ellos iban, iba a ser una ciudad sobre una loma. Que esto, pues claro, tiene una connotación del sermón en el monte de Jesús. Y se refería a que todos los ojos del mundo iban a estar mirando lo que ellos iban a poner en práctica. O sea, un modelo de caridad cristiana donde una comunidad tenía el objetivo, la obligación de vivir de acuerdo a un código moral y ético. Implícito en todo esto, Alberto, está, de nuevo, y esto lo hemos hablado, el concepto de derechos naturales, o sea, bajo ese gran esa gran fortaleza que es la ley natural. Quiere decir que hay una ley preeminente, hay derechos preeminentes que existen antes de cualquier organización convencional humana como un gobierno. Que eso está claramente entendido, que ellos le deben un comportamiento a Dios y que de Dios vienen determinados espacios, principal entre ellos la libertad. O sea, eso ya de entrada forma parte de un parámetro, una cosmovisión ética que primero lleva al ciudadano a entender un comportamiento que debe de llevarse a cabo, y que ya que tiene el privilegio de haber nacido con determinados derechos, tenía que mantener una conducta fiel a la responsabilidad que Dios le dio al hacerlos libres. Esto, cuando pensamos en la noción de un autogobierno, la noción de la democracia, es el acompañante necesario. O sea, lo que Platón se refería a una sociedad virtuosa, ¿verdad? Bueno, la virtud de tener una conducta que vaya en la conducción correcta para que un pueblo pueda tener un sistema de auto gobierno. El principio de la rendición de cuenta, que cada uno, que esto lo estableció el cristianismo, o sea, que cada individuo vale y que tiene que rendir cuentas ante Dios y ante esa comunidad. Esto de entrada, pues, no solo forma unos parámetros, como dije anteriormente, moral, sino lleva a que cada persona cargue su peso, cada persona, y esto, cuando miramos tal vez algunos de los defectos de la modernidad, va en muchas veces el énfasis en los derechos, pero no en los deberes. Y vivir una sociedad libre, en libertad y en democracia, requiere también deberes ciudadanos, deberes republicanos en cuanto a la conducta. Y el principio inherente que viene con el cristianismo, el valor judeocristiano, Julio, y esta base bíblica, es la noción del pecado original. O sea, que el humano que nace con defectos y hay que buscar modelos que traten de disminuir la conducta, la tendencia hacia eso, para premiar la virtud.
Qué tema tan interesante. Hay una cosa que yo quería sumar para oírte, ¿no? Para escucharte, porque tú has estudiado el tema y lo estás desarrollando. Cuando uno ve, por ejemplo, los peregrinos primeros en Plymouth, que fueron los que dieron gracias por la cosecha, gracias a Dios. Después vemos lo que tú estabas mencionando ahora con Winthrop en Massachusetts. Después vienen los católicos de Maryland, con diferencias cada uno. Sin embargo, en el sustrato espiritual está Dios. Y eso se traslada después, admirablemente, a la nación, al concepto de nación. ¿Tú crees que esa sea la explicación de que en el alma americana Dios vibra?
Por supuesto, por supuesto. Y entender de que en esa pluralidad te entendían claro que tenía que existir. Recordemos que el lema del sello estadounidense, el original, es pluris unum, quiere decir de muchos uno. O sea, pensemos en eso, de muchos uno. O sea, no dividir entre clases, entre religiones, entre ideologías, no. De muchos uno. O sea, que por vía de ese concepto de nación, ese concepto de cohesión social, somos uno. Y en eso entraba el principio religioso que amparaba el ejercicio plural de la denominación. Y eso es muy importante. Los Estados Unidos no tienen una religión estatal, ¿no verdad? Y la separación del Estado y la Iglesia existe para proteger la religión más que el Estado. En otras palabras, para precisamente evitar que la libertad de culto sufriera infracciones por la imposición de un gobierno hacia una...
Eso fue una grandeza más que una limitación.
Por supuesto, por supuesto. Y forma la base, Alberto, de ese concepto de pluralidad. Y todo esto volvemos a que explica tantas cosas de por qué el éxito, por qué la...
Julio, vamos a intentar en el día de hoy establecer los tres conceptos: Dios, republicanismo y liberalismo, y después en próximos programas profundizarlo. Me gustaría que desarrollaras el republicanismo, que es básico.
Correcto, correcto. Y de nuevo, república, del latín república, o sea, asunto público. El Estado norteamericano, ¿no es verdad?, se organiza alrededor del concepto de una república. Pero aquí entra una cosa muy curiosa, y eso es la participación ciudadana. Es vital, es de nuevo, y volvemos a la parte primera, es parte de un deber con Dios ser un ciudadano partícipe en su comunidad. El concepto de la soberanía popular, de un cierto populismo, pero populismo es de nuevo en el sentido de soberanía popular, es entendido claramente. La Constitución norteamericana abre we the people, nosotros el pueblo. O sea, que aquí el modelo de gobierno dentro de ese ciudadano virtuoso es que es parte de el sistema republicano. Entonces eso está inherente en el concepto democrático de los Estados Unidos, con una igualdad, fíjate, pero igualdad ante la ley. Bajo ningún concepto se contempló ideas de igualación de resultados, porque eso va contrario incluso a los conceptos bíblicos y el concepto, o sea, que individual, que el cristianismo precisamente hace esa gran distinción en su forma.
Claro, porque limita la libertad, y la libertad, si llevamos el término a su pureza conceptual, la libertad es la que nos hace dignos.
Exactamente, y sigue siendo la piedra angular en el sistema. Y volvemos otra vez, podemos dar el salto, todo lo que sale de ahí, la Constitución, antes de eso la Declaración, todo está en resguardar la libertad, porque la libertad es lo más fundamental, es lo que nos permite determinar si somos o no virtuosos en la vida. Sin libertad, pues se viola una relación del humano en tratar de acercarse a Dios, en tratar de vivir una conducta ética. Por eso es que en todo momento el republicanismo queda claro que el modelo de autogobierno promueve una igualdad ante la ley, pero que el ciudadano es responsable y que es la responsabilidad de ese gobierno garantizar la libertad para que el ciudadano pueda vivir la vida dentro de esos parámetros. Y el liberalismo, pues de nuevo, en los Estados Unidos se ejerció el liberalismo, ese concepto que pone la libertad ante todo, primero porque es un derecho preeminente, y el individuo es dotado con responsabilidad, y aún en el concepto, en el sentido ya político y secular, pues vemos al concepto de John Locke, es quien más abraza, que también abrazaba la noción de los derechos naturales, y por supuesto los Estados Unidos fue el laboratorio donde funcionó. Y si miramos por qué hubo tantos problemas, ¿no? ¿Verdad? En el otro modelo de liberalismo, por ejemplo en Francia, particularmente, sobre todo, el periodo de 2 años del terror jacobino, que fue como una serie de experimentos comunistas del siglo XVIII, pues fue porque estaba ausentado esos valores bíblicos, estaba ausentado ese apego a Dios, que eso formula una conducta. El padre de Félix Valera lo entendió y lo expuso claramente, la importancia de la virtud y la importancia de la religión y particularmente los valores judeocristianos en cuanto a ser el complemento perfecto para que el sistema de autogobierno pueda funcionar. Y de ahí, ¿por qué vemos y podemos explicar el ejercicio del liberalismo? Ese experimento que se puso verdaderamente en práctica en los Estados Unidos funcionó por su alma, como tú bien describiste, está fundamentado de los ingredientes necesarios para que esa ciudadanía se pueda comportar y entienda que después de los derechos que te da Dios están los deberes ante Dios, y entre eso es ser un individuo responsable y ejercer tu libertad en acorde con el bien común.
Aquí tú has dicho una cosa ahora interesante que yo quería apuntar, porque Estados Unidos se diferencia de Francia en el que el concepto de libertad no había ningún elemento de autoridad o de poder. En el concepto de libertad había un elemento básico de respeto al ser ajeno. Y eso, en cierto sentido, los patricios de este país, cuando hacen la Constitución, qué interesante que la primera enmienda de la Constitución es que los políticos, o sea, que y eso fue lo que pasó en Francia, no pudieran inmiscuirse ni en el proceso religioso ni en el proceso de la libertad. Los dos son intocables. Y la primera enmienda básicamente es eso. La libertad es única y, por supuesto, nadie puede limitarla. Y Dios lo es todo y nadie puede dañarlo. Entonces, ahí me parece que ahí es donde está un poco la conclusión yo en este minuto final.
Totalmente. Y yo creo que al poner esos dos extremos, mira, los jacobinos en Francia se consideraban los iluminados. O sea, que es un concepto que pasa desde precisamente considerar que ellos son los que mejor entienden las cosas y no tienen los límites, hay que ponérselo a los ciudadanos, que en cambio en el experimento estadounidense todo lo contrario. De nuevo, caemos en esa base bíblica, en ese apego a Dios, en ese concepto de que el humano es pecaminoso, que si al gobierno es el qué, porque es la mayor expresión del humano con el mayor poder, son humanos los que van a estar en el poder, pues entonces hay que buscar límites, y constantemente la Carta de Derechos, los primeros 10 enmiendas de la Constitución, y la primera, la más importante, precisamente preservar sus libertades, buscar cómo resguardar la libertad de sus ciudadanos, buscar cómo tener un sistema de aplicación de ley justa para preservar la libertad. Constantemente toda la referencia va a eso, por el entendimiento de que el humano es defectuoso y estando en el poder pues va a tener más capacidad para hacer mal. Hay que entonces buscarle frenos, contrapesos, separar los poderes. Y eso lo vemos en todo momento.
Amigos de Cuba, hemos estado en esta primera fase de Estados Unidos en Martí, hablando y tratando de penetrar con Julio Schilling con mucha habilidad y conocimiento en el alma americana, en ese concepto del credo que hace grande a este país. Yo le propongo a Julio Schilling, y sé que él me va a aceptar, nos quedan 2 semanas de Estados Unidos en Martí, porque esto durante todo el mes de julio es un homenaje de Radio TV Martí a los Estados Unidos. Volver a este tema, porque obviamente hemos hecho una explicación esquemática, yo creo que muy interesante y muy gráfica, pero creo que nos quedan temas, Julio, y yo te propongo dedicar por lo menos otro programa a profundizar perfecto, en algunos aspectos de estos tres elementos que forman y enriquecen al alma americana.
Formidable,
Alberto. Bueno, pues gracias a Julio Schilling por su participación en Estados Unidos en Martí. Bueno, amigos de Cuba, entramos ahora en una parte de este programa que ha resultado interesante y hay sorpresas en este camino cultural. Me refiero no solamente al desarrollo deportivo, estamos pensando en un programa sobre cómo el cine, la historia del cine, del séptimo arte, es capaz de captar también al alma americana. Estamos en próximos programas, verán ustedes ese tema. Pero bueno, vamos a lo deportivo con el periodista Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un atleta que se habla poco, pero sin embargo es un atleta americano que puso el nombre muy alto y en las causas civiles también logró mucho. Y me refiero al clavadista Greg Louganis, un muchacho que llegó a los 16 años al Juego Olímpico de verano de 1976 en Montreal y le dio una competencia tremenda a la leyenda, al italiano Claus DiBiase. Y Greg Louganis quedó en segundo lugar en esas dos competencias con solamente 16 años. Después en el año 80 era el favorito, porque ya en el año 78 gana las dos plataformas, gana la de los 10 metros y gana el trampolín. Ya se convierte en la figura. Viene el año 1980, no puede competir porque Estados Unidos le hace un boicot a las Olimpiadas en Rusia. Pero sigue siendo campeón en el año 82, vuelve a ser campeón. En el 84 llega a las Olimpiadas de Los Ángeles y gana las medallas de oro en los dos, en la plataforma y en el trampolín otra vez. Sigue ganando. En el año 88, su cabeza golpea cuando se tira de los 10 metros, se golpea. Pierde conocimiento, una contusión, y así todo vuelve a ganar los 2 medallas, porque eso fue en las preliminarias.
Que esa imagen pasa a la historia, pasa a la historia. Inolvidable, ¿no?
Interesantemente, este muchacho fue el primer atleta que se declaró homosexual. Pero era tan respetado que nunca hubo ni siquiera una duda de que no compitiera en mi equipo. Estamos hablando de los años 80, cuando todo esto de que un atleta se declarara homosexual era bien, bien raro. Después de eso, aparece que tiene el virus del HIV y ha sido uno de los grandes valores que ha podido lograr que pasaran todas las leyes a favor De los derechos.
O sea que, bueno, hablar de Greg Louganis, y yo recuerdo aquel golpe cuando saltó, es realmente parte del enriquecimiento de los valores morales de Estados Unidos, independientemente de sus opciones de género. Correcto. Eso es otra cosa. En lo que estamos hablando en el programa hoy, que hemos recalcado el alma americana, el credo, ahí entra este deportista. Sirvió a Estados Unidos y sirvió al enriquecimiento moral de esta gran nación de libertad. Gracias a Chambi Campos por incluir este tema en Estados Unidos, en Martín. Bueno, y pasamos a un segmento que también ya se ha hecho popular, Vistazos por Estados Unidos, y mi colega Maite Rodríguez aquí está ya en cabina.
Buenos días a todos, buenos días a los amantes del museo, porque hoy vamos a celebrar la vida de un museo muy importante como institución en los Estados Unidos, se llama el Institution, el Smithsonian Institution. Este Smithsonian, que tiene un complejo grande de museos, no es un solo museo, son múltiples museos los que engloba el Smithsonian. Tiene 19 museos, centros de investigación aledaños a él, 10 laboratorios, centros de estudio, un parque zoológico. Todo esto situado en Washington, básicamente, y le dan vida a una colección gigantesca de piezas arqueológicas, piezas de la historia, de la cultura americana, piezas que tienen que ver con la aviación, con la naturaleza, de todo tipo de colección que se pueda imaginar. El legado de James Smithson fue el que dio vida a este museo, un científico británico que legó su fortuna para que los Estados Unidos tuviera este museo dedicado a las ciencias. Hoy en día es una de las instituciones más respetadas, con una labor de promoción de la sabiduría en los Estados Unidos muy conocida. Más de 6.000 personas trabajan en este museo y más de 140 millones de piezas exclusivas contiene su colección de arte, historia y ciencia. Todos los edificios del Smithsonian se encuentran en Washington, como dijimos, y algunos están muy próximos al Capitolio. El más emblemático se conoce como el Castillo, que es el lugar o el edificio que acoge la colección, que se conoce como Artes e Industria. Se le dice el Castillo porque es un edificio antiguo, de 1855, tiene unas paredes rojas de ladrillo, muy, muy características, ¿no? En este museo se guardan cosas muy raras. Por ejemplo, piezas exclusivas de los nativos americanos, tienen que ver con su cultura, con su manera de proceder, su indumentaria, su comida. También hay una colección de ejemplares de más de 50.000 plantas en su herbario y tiene aves de todo tipo que se puede imaginar uno. Tiene específicamente también los huesos de un dinosaurio gigante que vivió hace 160 millones de años, la primera máquina de calcular mecánica que era muy, muy rudimentaria, tiene el primer micrófono. Esto a nosotros los que trabajamos en la radio nos llama mucho la atención. El primer micrófono con el que se transmitió, se supone que con él nació la radiodifusión en 1938. Se utilizó, le dicen, el tomato can porque era un micrófono que parecido, ¿no?, a una lata de tomate. Bueno, pues este fue el micrófono que se utilizó en Pittsburgh, en una emisora, para dar así inicio a la radiodifusión mundial. El fundador del Smithsonian, como dijimos, el inglés James Smithson, fue un hombre viajero, un hombre que no se casó, no tuvo hijos, y se dedicó a viajar por todo el mundo y a coleccionar cosas, investigó todo tipo de cosas que tengan que ver con las ciencias, ¿no? Es un centro de investigación, el museo que está dedicado al aire es uno de los más visitados en Estados Unidos. Es muy interesante porque guarda piezas de aviación exclusiva que tienen que ver con la historia de la aeronáutica en Estados Unidos y en el mundo. Yo creo que no hay persona que quiera las ciencias, que ame las ciencias, que no deba pasar por este lugar, que es de verdad de valor incalculable en la historia nacional de los Estados Unidos.
Yo te iba a decir algo, Maite, porque el tiempo nos ha consumido. Yo creo que el Smithsonian está importante. Cuando uno va a Washington está casi obligado a visitarlo. Además, tiene tantas riquezas culturales históricas que tal vez otro día podamos dedicarle unos minutos,
sí,
más.
Sí, mañana podemos seguir con la historia del
claro,
Smithsonian.
Claro, porque es parte de la historia americana. Gracias a mi colega Maite Rodríguez.
Gracias.
Y amigos de Cuba, esta ha sido una edición más de Estados Unidos en Martí y por supuesto durante los próximos días seguiremos investigando y compartiendo con ustedes esta historia que tiene espiritualidad, tiene cultura, tiene política, pero sobre todo tiene democracia y libertad.